Soy el camino y la verdad, tu pastor y nada te faltará. A mi lado ya no estás solo, yo vine a calmar tu lloro. Es que mi presencia se goza, te llenas más de cualquier otra cosa. Solo no estás, pero tu copa rebosa. A mi lado la vida es hermosa. Entrégame tu vida entera y haré de ella lo que por ti siempre he soñado. Tu vida nueva. Por ti yo lloro.
trabajados y cargados, y yo los haré descansar.
Ya tú sabes quiénes son, L.A., Ley de Sepa.
Buenas tardes, mi querida Jotkau. Bienvenidos otra vez a su programa Jotkau Latina. Willkommen nochmals. Pues si han leído, algunos de los que han leído, el programa de hoy es ¿por qué viajar? En realidad, ¿por qué viajamos nosotros? Esa es una pregunta que muchos a veces se hacen. Hay personas que no les gusta emigrar, hay otras que solamente viajan por vacaciones, hay otras que simplemente por trabajo lo hicieron. Y también tiene que ver uno de los motivos con lo que hablamos la semana pasada. La semana pasada fue acerca de tener que lidiar con un nuevo virus, con una nueva infección de lo que estábamos hablando la semana pasada, que era la delincuencia. Y eso a veces también suele ser un motivo de viaje. sí no es un motivo lindo para viajar, porque como que te escapas de una realidad, te escapas de tu entorno, te escapas de todo lo que te hace mal. Y no solo por ti, porque hay personas que ya tienen hijos, hermanos pequeños, no sé, entonces, y por ellos también hay personas que viajan. Y no estamos hablando solamente de viajes al extranjero, porque dentro de nuestra querida Latinoamérica también podemos emigrar. Hay personas que se van a Argentina, hay personas que se van a México. A pesar de que México tiene un alto índice de delincuencia, la gente también se va ahí. Hay gente que se va a Venezuela. Hasta ahora, bueno, claro que ha bajado un poco, pero hubo una época donde la gente emigraba muchísimo a Venezuela. Entonces, ese es el tema de hoy. ¿Por qué viajar? ¿Por qué uno viaja? ¿Por qué quiere salir del país? Y como les repito, no solo el motivo para irse que un fin de semana, una semana de vacaciones, sino ¿por qué viajar a quedarse a un determinado país, a un determinado continente? En mi caso, pues me vine a Austria. Y hace poco más de 5 años que emigré de mi querido Perú. Mis motivos son muchos en realidad. Quería siempre cambiar de ambiente, quería viajar, quería salir de casa. No es que me estuviera escapando, aunque de alguna manera lo hice, pero simplemente quería empezar de nuevo. Ese fue más o menos uno de los motivos por los cuales yo me vine a Austria. Hay otras personas que solamente están acá, las que conozco, claro, porque vienen a hacer una maestría, porque vienen a estudiar una segunda carrera, o porque hay un intercambio de la universidad. Entonces se vienen por un semestre o se vienen por un año. Y luego se regresan porque algunos no se acostumbran. Y es que es difícil estar en otro país y ya no tener la comida de casa, no tener los ingredientes a los cuales estás acostumbrado. Yo creo que esa es la mayor dificultad que tenemos los extranjeros, la comida. Porque después al resto como que te acostumbras rápido. Pero en la comida siempre tienes una pequeña dificultad. Porque no es lo mismo, no es el mismo sabor. Y no es por menospreciar a la comida austriaca. Pero digamos que la comida latinoamericana tiene su extra. Tiene un gustito más. Y sobre todo la comida peruana, obviamente. Que es muy conocida y es siempre premiada. Y siempre sale en revistas y siempre sale en los periódicos hasta acá. He leído artículos sobre la comida peruana. Y que me alegra mucho. Porque, modestia aparte, yo sé cocinar. Y no me he acostumbrado en estos 5 años a la comida austriaca. Entonces, los que emigramos sentimos ese pesar de la comida. Porque, como les digo, acá es totalmente diferente. Acá es otra sazón, otros condimentos, otros ingredientes. Entonces, son cosas que hay que pagar por lo que queremos. Y retomando el tema de la delincuencia, como les había dicho, hay personas que emigran a México. Tengo conocidos, familiares, que se van a México. Y por más que la delincuencia, por ejemplo, allá está muy, muy fuerte, como ustedes ya saben, los secuestros en México son alarmantes. Ya no se distingue en clase social porque pues uno dice secuestros, es obviamente a la gente que puede pagar $10,000, a la gente que puede pagar, qué sé yo, $20,000, $50,000, hasta piden millones. No, se supone que a la gente pudiente. Pero no, en México ya no se distingue. Entonces, no es necesariamente por la cantidad de casos que hay, sino es porque simplemente ya no sabes si teniendo $10 en el bolsillo o teniendo $10,000 en la cuenta te van a robar o te van a secuestrar, ya no lo sabes. Y eso es a veces lo que a los mexicanos también les agobia. Yo he conversado con algunos y eso es lo que también me han dicho, que es terrible. Obviamente que no es en todo México, pero México es conocido lamentablemente por eso, y es como en Perú también, y entonces Venezuela y está. Y son países que tienen un alto índice de delincuencia, como les mencioné la semana pasada. Y pues, lamentablemente, ese es un motivo triste por el cual viajar. Yo también tengo un familiar que emigró a los Estados Unidos, como muchísimos de latinos. porque ella me dijo que no quería que sus hijos crecieran en un ambiente donde no sabía si podía pasarles algo yendo a la escuela, si regresando de la universidad a casa, en realidad iban a regresar a la casa. Quería tener esa certeza. Obviamente, Estados Unidos también tiene su índice de delincuencia. Pero eso no es en todas las zonas. Y en la zona donde vive ella ahora, con sus dos hijas, pues está muy bien. No tiene ese temor que se tiene mayormente en nuestros países. Y por eso emigran las personas. Por eso viajan. Porque quieren un futuro mejor, porque quieren tranquilidad. Y yo creo que esa es la única diferencia, la tranquilidad y la seguridad. Porque si no, pues en nuestros países también todo es lindo. Son más grandes, hay más diversidad de culturas, hay más diversidad de lenguajes, porque en Perú, por ejemplo, cada región tiene su propia lengua, tanto en la costa, en la sierra o en la selva. Y hay así en Brasil, por ejemplo, o Colombia, en Venezuela también hay mucha diversidad de culturas, mucha diversidad de gentes. Y entre todo eso, lo único que nos diferencia es la seguridad. Nadie dice que en Austria no roben. Nadie dice que en Austria no te bolsiqueen. Pues hay casos. Por ejemplo, en Linz, donde estamos ahora, no se escucha mucho. Pero en Viena sí he escuchado. A mí no me ha pasado porque yo casi nunca voy a Viena. Y las personas que viven ahí sí me han contado que hasta les cortan las carteras. Así como uno, como que en nuestras capitales ya estamos acostumbrados a escuchar esos cuentos, esas historias, pues acá sorprende. Acá también cuando vas en el tranvía, o vas, hay mucha gente, ¿no? Obviamente en las mañanas, en las tardes que regresas a casa, también te cortan la cartera. Lamentablemente también sucede eso, que te cortan la cartera. Así que hay que andar muy moscas, como decimos nosotros, muy atentos a los que se van a Viena, obviamente, y a los que se van a ciudades donde hay muchísima gente y muchísima diversidad de culturas. Tampoco es por menospreciar a las culturas ni es por discriminar. Pero siendo sinceros, hay gente, obviamente, que viene con malas mañas, con algunas costumbres que no son buenas, y lo hacen. Simplemente lo hacen. Y por eso simplemente hay que estar muy, muy atentos. Otra de las cosas por las cuales uno viaja simplemente es por vacaciones. Uno ahorra su dinero, va viendo dónde viajar. Y pues los destinos turísticos en Latinoamérica, pues, ¿qué son? Cancún, Acapulco, Aruba, hablando de Latinoamérica y el Caribe. Aruba, la gente se va a Punta Cana, la gente se va a Sao Paulo, al Río de Janeiro, y obviamente que la gente también se va a Machu Picchu, a nuestro querido Cusco, que es el ombligo del mundo, denominado el ombligo del mundo, la ciudad de la Inca. Y por eso también emigra la gente. La gente viaja por placer, por negocios. Hay gente que viaja solamente por una semana, por un curso, por capacitaciones, o viaje del trabajo como placer. Una combinación también medio rara, pero así hay. La gente viaja. La gente viaja por eso. Yo ya les dije que yo viajé porque quería empezar de nuevo y empecé de nuevo acá en la universidad. Y hay muchos chicos que a veces vienen y dejan el estudio, se regresan a sus países porque no te acostumbras. Hay gente en serio que no se acostumbra a la vida aquí. Y no necesariamente por el idioma, porque saben que el alemán es difícil. Solamente porque, así, simplemente, así de fácil. No se acostumbran, muchos por la comida, otros por la gente. Porque si bien es cierto, la gente acá es amable, es comprensiva, pero no es tan abierta como nosotros. No es tan abierta a la cultura como lo somos nosotros. Entonces esas pequeñas cositas hacen que uno no se acostumbre. Claro, hay otros que les da igual. Gracias a Dios yo he conocido personas muy buenas con las que vivo, con las que comparto el día a día, con las que comparto los domingos cuando voy a la iglesia. Gente que no es que valga la pena, sino gente que Dios me la puso en el camino. Y pues no solamente nos centremos en que emigrar solamente por huir de nuestras culturas. Porque no es así. La gente no solamente viaja porque quiere huir o porque quiere una vida mejor, lo cual está perfecto. Sino que la gente también viaja por placer. Solamente por eso. Hay gente que no necesariamente está insatisfecho en el lugar donde está. Porque puedes salir de tu provincia, de tu ciudad o de la capital e irte a otro departamento de tu propio país. Y eso es también viajar y eso es también salir de tu entorno. Hay gente que de provincia se va a Lima, por ejemplo, en Perú. Hay gente que de Lima se va a Arequipa o se va a Cusco o se va a Ica, por ejemplo. En Ica también hay muchas oportunidades de trabajo, que es en el sur de Lima. Y como acá, bien es la capital, pero acá está más descentralizado. y porque, por ejemplo, en Graz también la gente se va mucho a la ciudad de Graz, la gente se va también a Salzburg. Y no solamente se van a Viena. En Viena, obviamente, por ser la capital, hay supuestamente, lo digo entre comillas, más oportunidad de trabajo. Pero no siempre es así. No, todo es relativo. Recordemos la teoría de la relatividad. Absolutamente todo es relativo. Y dependiendo de cómo lo veamos, son las cosas. Dependiendo de nuestro punto de perspectiva, dependiendo de cómo estemos un día, de ánimos, porque puede haber una buena oferta de trabajo y nosotros estamos con el ánimo hasta el piso. Y obviamente que así no vamos a encontrar nada. Pero puede que un día esté sin mucho sol, quizás llueva, pero estamos con el ánimo arriba y vamos a conseguir todo. Así que todo es relativo. Vamos a seguir con un bloque más de música.
Pra você se apaixonar, era só pra gente ficar. Eu te avisei, meu bem, eu te avisei. Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim. Eu te falei, meu bem, eu te falei. Não vai ser tão fácil assim, você me ter nas mãos. Logo você que era acostumada a brincar com outro coração. Não venha me perguntar qual a melhor saída. Eu sofri muito por amor, agora eu vou curtir a vida. Ora me liga, implora meu beijo de novo. Me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar. Ora me liga, implora pelo meu amor. Pede por favor, quem sabe um dia eu volto a te procurar. Pra você se apaixonar, era só pra gente ficar. Eu te avisei, meu bem, eu te avisei. Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim. Eu te falei, meu bem, eu te falei. Não vai ser tão fácil assim, você me ter nas mãos. Logo você que era acostumada a brincar com outro coração. Não venha me perguntar qual a melhor saída. Eu sofri muito por amor, agora eu vou curtir a vida. Chora, me liga, implora meu beijo de novo. Me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar. Chora, me liga, implora pelo meu amor. Pede por favor, quem sabe um dia eu volto a te procurar. Chora, me liga, implora meu beijo de novo. Chora, me liga, implora pelo meu amor. Pede por favor.
mentiría si te digo que no puedo, que si me dejas no voy a sobrevivir. Te mentiría, pues de amor nadie se muere, que el dolor pasa y se acurruca dentro de mí. Te extrañaría por las tardes si me acuerdo, pues no es muy bueno la cabeza atormentar. Es más bonito emocionarme si te veo en una foto, pues de frente sería fatal. Te mentiría si te digo que no puedo, que si me dejas no voy a sobrevivir. Te mentiría si te digo que yo vuelvo a ser de nuevo. Si te digo que en las noches ando escribiendo tus memorias en canción, te mentiría, pues mandé de vacaciones a tu mirada, a tus abrazos y a tu olor. Te mentiría si te digo que me muero, que ando escuchando una canción de esas de ayer. No te equivoques, el amor no me da miedo, no te preocupes, lo que me hiciste no me va a doler.
Pero no pudo ser. sobrevivir, que ronque por la noche y no pueda dormir, sé bien a dónde voy y tengo fe en mí.
Yo nunca pensé.
Y de nuevo a nuestro bloque de comentarios, regresamos con una noticia que me sorprendió también el lunes. Bueno, recordando que este es un programa solamente una vez por semana, les voy a leer una noticia del lunes 2 de mayo. A la pregunta, claro, ¿por qué Brasil se quedó sin WhatsApp por orden judicial? Imagínense quedarse sin WhatsApp. Y les cuento que no ha sido por 24 horas. No ha sido por 48 horas, ha sido por 72 horas. Así que es difícil, ¿verdad? Imaginarse que uno se quede sin WhatsApp. Esta fue, así la ponen, ¿ah?, como una pesadilla para los usuarios, que se hizo realidad lamentablemente este lunes en Brasil. Eran millones de brasileros que se quedaron sin acceso. ¿Pero por qué? A ver, ¿por qué bloquearles el WhatsApp a los brasileros? Fue porque una jueza dictaminó esto porque el propietario de WhatsApp, o sea, Facebook, como que no quiso colaborar con una investigación. Entonces, como castigo, como diciendo, ah, como tú no me colaboras, yo también te mando esto. Y por eso fue que se bloqueó el día lunes para 100 millones de personas que dependen de este servicio. Uno está acostumbrado al chat, uno está acostumbrado a estar pegado al telefonito y estar enviando mensajes, enviando caritas, enviando emoticones, enviando sabe Dios qué. Y a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando a uno que está acostumbrado mañana, tarde y noche estar con este aparatito pegado a la mano, como si de verdad te hubieran puesto un pegamento de esos que no se salen jamás? Y que en un momento amanezcas y ya no está. Simplemente te das cuenta de que lamentablemente no puedes comunicarte. Obviamente que existen los mensajes de texto todavía, pero la gente usa más ahora la juventud usa más el WhatsApp. Y pues a ellos los castigaron, o sea, justo pagan por pecadores. Y es así. Es así, lamentablemente, eso de que justos pagan por pecadores ha sido de siempre. Pobrecitos los brasileros. Y no lo digo en como burla ni nada, sino que de verdad. Yo me imagino en su caso que te bloqueen el WhatsApp. Sí, es una pena. Pero digamos que 72 horas... no es tanto como que te lo bloquean. O sea, puede ser peor, obviamente. Te lo pueden bloquear una semana, hasta un mes. Cambiando de tema a un tema un poquito más delicado. En Venezuela. ¿Qué pasa en Venezuela ahora? Pues que simplemente se mueren los pacientes. Y no por la ineptitud de los médicos ni de los enfermeros, sino porque no hay cómo tratarlos, no hay con qué tratarlos. O sea, ya decide por sí, en Venezuela la situación es crítica, de que, por ejemplo, te miden si te venden leche, te miden si te venden azúcar, te tienen que marcar que tú ya compraste en esta semana, ya compraste, por decirlo, no sé cuánto exactamente, pero dando un ejemplo, ¿ok? Que ya compraste un kilo de azúcar esta semana, entonces en esta semana hiciste un pastel o dos pasteles, entonces ya no puedes comprar más azúcar. Tienes que esperar a que sea la otra semana para que vayas y compres otra vez. ¿Por qué? Porque te anotan todos tus datos y no puedes estar comprando otra vez lo mismo en la misma semana. Y no solo sucede con el azúcar, también sucede con la leche. Eso ya es un problema, imagínense. Y entonces, no solamente ahora con los comestibles, sino con los productos de primera necesidad, sino ahora con las medicinas. O sea, ¿qué culpa tienen los pobrecitos que están en el hospital? En serio, ya eso es una exageración, de verdad, porque ya te vas contra la salud, y entonces con la salud ya que no tomes leche, bueno, pero hay otras cosas que pueden suplir a la leche, pero en la salud, o sea, ya se están yendo contra la vida de las personas. O sea, el impacto de la escasez de medicamentos en Venezuela es muy grande, pero ¿quién los ayuda? ¿Quién los cuida? ¿Quién los protege? por eso están haciendo protestas. Hay protestas de médicos en Venezuela y cada vez son más frecuentes. Porque simplemente no hay medicina, entonces ellos ¿qué hacen? Sí, en un momento se las pueden arreglar con los pacientes que no están tan complicados, pero los que requieren cuidados extremos, ¿qué hacen? A ver. Y les voy a leer un párrafo que dice: durante el mismo turno en el Hospital Universitario de Caracas, a la doctora Raquel Hernández le robaron el carro. O sea, imagínense entonces encima que van a cuidar a sus familiares. Contra viento y marea, contra todo lo que pasa en el país. Y encima a la pobrecita le roban el carro. Dice, sigo leyendo: se le murió un paciente por falta de insumos y fue amenazada por la familia de este porque supuestamente no hizo su trabajo. O sea, imagínense a esta pobre doctora. ¿Qué culpa tiene ella? O sea, todo le pasó en el mismo día y no es su culpa. O sea, no siempre es la culpa de los médicos que se les mueran los pacientes. No es porque, obviamente, que hay médicos ineptos, unos inútiles, que sabe Dios cómo recibieron su título. Pero también hay doctores buenos que por más que hagan lo que hagan, se va y ya no está en sus manos y se muere el paciente. Entonces, y encima que la familia la amenace, le roban el carro. O sea, ya, ¿qué más le podía pasar a esta persona? ¿Qué culpa tenía ella? Ya, ¿qué más puede darle si no hay insumos, si no hay medicinas, si no hay cómo tratarla? ¿Ya qué puede hacer ella? Ya nada puede estar en sus manos. Es de verdad una pena. Y por más que el caso sea extremo, o sea, el Estado de verdad no hace nada. Y yo creo que esto no solamente pasa en Venezuela obviamente es a grandes escalas, pero esto puede llegar a otras partes de Latinoamérica. Entonces, esta escasez provoca mortalidad. Y aparte, dicen que la Federación Farmacéutica Venezolana reportó en abril que en 85% de las farmacias no se encuentran los medicamentos básicos. O sea, 85%, ni siquiera la mitad, porque dices la mitad. Bueno, la mitad, ya. Pero 85%, más de las 3/4. ¿Cómo puedes sobrevivir con tan poco para tantas personas? Venezuela no es un país pequeño. Dice, no se encuentran los medicamentos básicos. No encuentras los básicos. ¿Y cuáles son los básicos? Para la gripe, para el estómago. Y según la Federación Médica Venezolana, los hospitales del país tienen solo el 5% de las medicinas e insumos necesarios para operar con normalidad. O sea, imagínense si es una cirugía de alto riesgo. ¿No la hacen o se arriesgan a hacerla con lo que tienen? Y es por eso que hay infecciones y por eso se muere la gente. O sea, no es culpa de los médicos. Y las cifras oficiales, en esos rubros no hay. Pero según la memoria y cuenta del Ministerio de Salud, la mortalidad general aumentó en un 31% en el 2015. No es porque simplemente están enfermos y se mueren. Es porque están enfermos y no hay cómo tratarlos. Y por eso se mueren. O sea, no es por la misma enfermedad. Y es una cifra que de verdad es demasiado apabulladora, en serio. Y el gobierno de Nicolás Maduro, sin embargo, dice que la crisis en salud ha sido exagerada por grupos de oposición. Obviamente, ¿a qué le va a decir eso? Cualquiera al que lo estén atacando va a decir, no, es la oposición, me están atacando sin pensar, es porque me odian. Dentro del sector médico y defiende su política en la materia, que instaló cientos de centros ambulatorios por todo el país atendidos por médicos cubanos. A ver, ¿por qué? ¿Por qué habiendo tantos médicos en Venezuela, por qué tiene que llevar a los médicos cubanos? Y no es ajeno al conocimiento del pueblo que mucha gente se va a estudiar medicina a Cuba y que a veces los casos extremos los llevan a Cuba. Eso es de conocimiento público. Pero ojalá que las cosas mejoren, porque igual yo también tengo familiares en Venezuela, como lo deben entender muchos latinos. Y gracias a Dios todavía no nos toca. O sea, no me toca escuchar que les pasó algo y que están en el hospital, o que les robaron, o que les hicieron algo. Y bueno, ahora también dicen que se quejan porque el sueldo no les alcanza. Y para resumir las condiciones en las que trabaja la doctora Ana Carolina Ortiz, internista del Hospital Universitario de Caracas, dice: no tienes buen sueldo, no tienes seguridad y se te mueren los pacientes porque no hay con qué tratarlos. Como el caso de las doctoras que les leí, que por falta de insumos se le murió el paciente, la gente la amenaza, no tiene auto, o sea, le robaron el auto todo el mismo día y encima el sueldo se lo reducen. No hay, o sea, no hay forma de poder seguir. ¿Cómo puedes luchar contra esto? Siempre uno dice, sí, vamos a salir adelante, vamos a poder luchar contra la corriente, pero ahí de verdad hay días en los que no se puede. Hay momentos en los de la vida que tú dices, ya no, ya no más, ya no puedo más, hasta aquí llegué, tanto en paciencia, como en fuerzas, como en ganas, ya no se puede. Y eso es lo que les debe pasar a muchos de ellos. Es difícil porque la situación es cada vez más desmotivadora. Y no hay un índice que tú digas que en unos 2 años pueda mejorar. No, más bien es al contrario. O sea, de lo peor que hasta ahorita, encima va a empeorar todavía aún más. Y bueno, hablaron con muchos médicos. Y bueno, dice, en el universitario hablamos con varios médicos que, en contra de lo que estipula el reglamento de las especializaciones, tienen un segundo o tercer trabajo en una clínica privada para ajustar las cuentas. Claro, obviamente estamos hablando del Estado. Hasta ahorita no habíamos tocado el sector privado. Porque obviamente el sector privado tiene más solvencia, por decirlo así, ¿no? Entonces, así se redondean solo como en Perú también, o en cualquier parte de Latinoamérica. La gente que trabaja para el Estado igual trabaja para una entidad privada, porque simplemente te las tienes que buscar y te las arreglas de la manera que puedas, y cuanto más aún en esta situación. Y para ir más lejos todavía, los gorros a veces, o ya ahora se está haciendo más frecuente, el gorro que usan los médicos para entrar a la sala de operaciones es un forro para zapatos. O sea, están usando eso porque no hay cómo comprar cosas. O sea, ni siquiera para los gorritos que supuestamente son más baratos. No, no hay. ¿Y qué hacen con forro de zapatos? Se la tienen que ingeniar, definitivamente. Entonces, como de algunas cosas hay más o quedan más unidades, entonces de ahí agarras. Porque tienes que reemplazarlo, tienes que buscar soluciones cuando piensas que ya no hay. Y después dice, después de una guardia de 24 horas en un hospital público, se van a trabajar un turno de 8 horas más en uno privado. Imagínense cuán desgastada está esta persona que trabaja todo un turno en el hospital del Estado, y encima para redondear su sueldo, con las pocas fuerzas que le quedan, se va al sector privado. Imagínense, o sea, sí, un joven o una persona ya de 40 años, digamos que lo puede hacer y están acostumbrados, pero digamos, a ver, cuando esta persona se enferme, porque el cuerpo en algún momento también te dice ya, como que ya basta, como que, o sea, ya, descansa. Pero digamos que tú, que en tu inconsciente dices, no, yo tengo que seguir, porque la tengo que seguir luchando, tengo que seguir redondeando el sueldo, tengo que poder llegar al fin de mes, porque tengo hijos, porque tengo personas a mi cargo, y no puede. Y dice, otro testimonio, yo no me metí a médica para ser rica, pero con este sueldo no puedo aspirar a tener un carro, una vivienda, así dejé de dormir para trabajar en otra parte. Claro, obviamente uno busca un trabajo, pero para poder vivir. Tampoco es que vayas a sobrevivir y quieras en serio ganar una miseria. No. Tienes que digamos, darse tus gustos. Uno para eso estudió tanto, uno para eso se especializa, uno para eso se sacrifica en la universidad, para poder luego de terminar, digamos, comprarte lo que la mayoría quiere, que es la casa o el departamento y el auto, que es lo básico. Digamos, es lo básico, es lo mínimo en lo que puedes anhelar. Ya lo demás viene con el tiempo, con el ahorro, con tus sueños, dependiendo de lo que quieras. Y como dice esta enfermera, o sea, no se metió, perdón, como dice esta doctora, no se metió para ser rica, no se metió para ser millonaria. Simplemente para vivir la vida que cualquier persona sueña. Pero lamentablemente no lo puede hacer. Y pues hay otras cosas que tampoco sirven en el hospital y ahí tienen que improvisar, son los vasos humidificadores y los baños.
O el baño en un hospital que tampoco funcione, que tampoco esté para el uso, también es el colmo. Hay cosas que de verdad ya hasta dan risa porque no sabes si de verdad están exagerando, si te están mintiendo, si están soñando. Pero son cosas que pasan y hay que creerlas porque de verdad pasan, porque hay testimonios, hay fotografías. Y entonces que un baño no funcione es terrible. Y personalmente lo digo. Y la inseguridad dentro del hospital. O sea, cuando uno piensa que las cosas no pueden ser peor, siempre algo nos sorprende. El hospital que esté, que sea inseguro, un hospital que sea inseguro. Dice, los automóviles de varios médicos han sido desvalijados o robados, no para, digamos, un español estándar, en el estacionamiento al frente del hospital, según el personal. Han sido robados. Ya, eso es mucho. O sea, encima que el pobrecito se va, el médico se va a trabajar su turno de 24 horas y a veces hasta más. Y quiere el auto porque pues se le hace difícil irse en bus o en lo que sea. Y ahorra también su dinero para comprarse un auto y encima que se lo roben. Como les digo, cuando uno piensa que la situación ya no puede ir peor, algo nos sorprende. Y pues, como les digo, algo nos sorprende. También se han producido tiroteos en el último año, 2 en realidad. En el área de emergencias. En el área de emergencias. O sea, cuando... Claro, y ahí mismo entras a emergencia porque te disparan y ahí nomás estás. No. O sea, es irónico. Estas cosas ya... Como les digo, ya a veces hasta gracia causan. No puede ser que nosotros sigamos viviendo en una sociedad así. Regreso al tema principal del día. ¿Por qué viajar? A veces uno huye. A veces uno dice, ya no doy más, ya no quiero estar aquí, porque estoy harta de no poder estar segura saliendo a la calle, porque no sé si hoy me van a robar, porque quise comprarme, no sé, una cartera linda que vi en la tienda y no la puedo lucir porque me da miedo que me la roben. Porque ahora ya ni siquiera roban cosas de marca, porque como les decía en la parte de los secuestros en México, ya no secuestran para pedirte 10 millones. Ahora se secuestran para pedirte 2 unidades de monedas de cualquier país que sea, ¿no? En este caso podría ser los pesos. Por 10 pesos, por 100 pesos, por 10 mil pesos. Hablando del tema de México. O pongámosle en dólares para que sea estándar. Por 2 dólares te secuestran, por 20 dólares te secuestran o por 20 mil dólares te secuestran. Ya no importa. Entonces tú te quieres comprar algo lindo, algo que te gusta, algo que con tu trabajo, con tu esfuerzo te quieres comprar sacrificándote. Ya no sabes si mañana va a aparecer tu auto sin llantas, no sabes si tu auto va a aparecer sin ventanas, sin, no sé, sin espejos, sin radio, sin luces. Simplemente va a aparecer la carcasa. Ya no sabes qué va a pasar con lo que tengas. Yendo en el bus, no sabes si te van a cortar la cartera, si te van a bolsiquear. Si te pusiste unos aretes que son medios brillantes, ya te los van a sacar. Y volvemos al tema de la semana pasada que tocamos sobre la delincuencia. Y creo que la mayoría lo hace por eso. Emigrar por sentirse seguro, emigrar por la gente que tiene sus hijos, salir. Salir de una sociedad donde, redundando, no te sientes segura. Salir de una sociedad donde cada vez las cosas están peores. Y no es que odies a tu país. Por ejemplo, yo amo a mi país. Y como dice una canción conocida, estoy enamorada de mi país. Pero, siempre viene eso, el pero. Hay cosas que no puedes cambiar así nomás. Para cambiar una sociedad se necesitan de 10 a 20 años. Y si cada año no nos proponemos hacerlo, pues esto va a durar lo que dure el próximo siglo. Y ni siquiera lo vamos a ver nosotros, no vamos a ver nosotros el cambio. Hablando de una generación que tenga de 20, 30. Porque siempre dicen, no, la juventud es el cambio. Pero la juventud puede ser muy impetuosa, puede ser de muchas ganas, puede decir, sí, yo lo hago. Pero en realidad al final no hace nada, porque la sociedad se sigue yendo abajo. La gente está con las manos atadas y, como les dije la semana pasada, a veces hay que tomar la justicia por nuestras propias manos. Y aún así todavía nos culpan. Este ha sido el programa de hoy en Yotcau Latina por el Campus Radio de la Universidad de Linz. Espero que les haya gustado y nos encontramos la próxima semana otra vez el jueves a las 2:30 de la tarde hora europea y a las 7:30 de la mañana en horario latino. 7:30, 8:30 por ahí, dependiendo del país y el punto donde se encuentren. Ha sido un gusto otra vez y saludos a todos los que me hayan escuchado en especial, ¿ok? A cualquiera. No menciono nombres hoy día porque no sé quiénes exactamente están, pero igual saludos a todos los que me hayan escuchado. Les recuerdo una vez más, para el próximo jueves a las 2:30 horario de Europa y 7:30 horario de Perú, Colombia. Así que bendiciones para todos y nos vemos, bueno, nos escuchamos la próxima semana. ¡Chao!